Μιλάς κομίγο λίβρο Φιλιππένσες. Φιλιππένσες, esta carta de los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel en Roma. Filipos era una provincia, era una colonia romana y era una principal ciudad de Macedonia. ¿Se acuerdan cómo llegó el Evangelio a Filipos? A los filipenses. Allá, si quieren ver, mantenga su lugar en Filipenses, ese es el texto que vamos a ver, pero quiero que recordemos cómo llegó el Evangelio allá a ese lugar. Allí en Hechos capítulo 16, versículo 9, dice: se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia a ayudarnos. Vemos allá cómo Dios está en control de todas las cosas. Él va a llevar su palabra donde está su pueblo. Pablo tenía intención de ir allá, intención de ir a otro lugar. Él tenía intención de ir a un lugar allá en Asia, y el Espíritu Santo le dijo: anda allá a Macedonia. La razón por la cual el apóstol Pablo fue a Macedonia fue porque el Espíritu Santo lo condujo a ese lugar. Había ya una mujer que se llamaba Lidia. Lidia era mercante, tenía negocio de púrpura. Y Lidia no se encontraba en casa. Por cierto, Lidia era de ese lugar que Pablo iba a ir. Pero Lidia no estaba en casa, Lidia estaba ya en Filipos. Y nos dice allá: cuando vio la visión, enseguida preocupamos salir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios estaba moviéndolos para ir a llevar el Evangelio. Precioso es cuando sabemos que Dios va a llevar su Evangelio a donde están sus ovejas. Él ha determinado salvar a su pueblo. Vimos allá en la lectura en 1 Corintios, Dios va a utilizar su palabra. La palabra de Dios, Cristo Jesús, es la sabiduría de Dios y es el poder de Dios. Predicamos a Cristo Jesús y este crucificado. Y Dios va a enviar su palabra. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor le abrió el corazón para que esté atenta. ¿Cuántas veces personas vienen al lugar de oír la palabra de Dios y oyen y salen y no recibieron nada? Porque no están atentos. Porque Dios no les ha dado, no les ha abierto el oído, no ha abierto su corazón para oír y entender y ver a Cristo Jesús. La salvación es de Dios. Dios le abrió el corazón a ella, no solamente a ella, sino también, ¿se acuerdan de los del cárcel? Habían allá algunos que estaba, Pablo fue puesto en cárcel. Pero no vamos a ver eso por el momento, porque vamos a tomar todo el tiempo allá. Y la razón por la que el apóstol Pablo escribió esta carta, él amaba a estos hermanos allá. En fin, ellos recibieron la palabra cuando el apóstol Pablo fue allá a predicar. El apóstol Pablo estaba en cadenas, estaba preso allá en Roma. Y él amaba. Él quería mucho a esta congregación allá de los filipenses. El predicador que Dios usó para traerles el Evangelio. Y el apóstol Pablo, cuando él estaba puesto en Roma, los filipenses oyeron que él había estado puesto en Roma y enviaron a su pastor, un hombre que se llamaba Epafrodito, para llevarle algunos presentes y para desearle bien al apóstol Pablo, para identificarse con el apóstol Pablo en su sufrimiento. Y el apóstol Pablo entonces escribe esta carta a los filipenses y la envía por conducto de Epafrodito. Y el apóstol Pablo entonces, el propósito de esta epístola es para expresar su amor, su gran afecto por esta congregación de los filipenses y para darles a entender la razón de su encarcelamiento y el resultado de su encarcelamiento. Vamos a ver esto si quieren ver allá brevemente el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, Filipenses 1:12, han resultado más bien para el progreso del evangelio. Cuando los hombres tratan de impedir el evangelio, más bien Dios está utilizando esto para el progreso del evangelio. El evangelio siempre está avanzando. ¿No te da ánimo eso? El evangelio, Dios siempre está cumpliendo su propósito. Aunque el hombre haga lo que haga, Dios siempre está avanzando en su propósito de llevar su palabra. Y entonces el apóstol Pablo les anima en esta carta, les anima a participar en la aflicción, la persecución, y les excita, así como nos excita a nosotros, al amor, a la unidad y a la paz entre nosotros mismos, y también para advertirles a ellos y a nosotros también acerca de los falsos maestros que quieren introducirse y quieren hacer una mezcla entre la ley y el evangelio de la gracia. Quieren mezclar, en otras palabras, quieren mezclar Moisés con Cristo. Quieren mezclar las obras, la salvación por obras con la salvación por gracia. Y eso no es posible. Y entonces el apóstol Pablo también exhorta a cada uno de nosotros y a estos hermanos a una vida y un comportamiento santo. Y luego da gracias a ellos por su atención, su cuidado de él. Bueno, vamos a ver entonces versículo 1, cómo el apóstol Pablo dice, dirigiéndose a esta iglesia de los filipenses, allá en Filipos, Pablo y Timoteo. No debemos pasar por alto que el apóstol Pablo no comenzó esta carta de esta manera, el excelentísimo Pablo. Ni siquiera dijo Pablo, apóstol, y Timoteo, un cualquiera. Noten allí que el apóstol Pablo no se considera más que Timoteo. Todos nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, somos nada. Solamente el Señor Jesucristo tiene la preeminencia en todas las cosas. Solamente Él es superior. Todos nosotros, no hay distinción entre clero y los laicos. No hay distinción entre el pastor y los que están escuchando. No debe pensar una persona que yo soy más santo porque estoy predicando. Yo no quiero eso y ustedes tampoco quieren eso. Yo soy pecador necesitado de la misericordia de Dios al igual que ustedes. Yo hablo el evangelio como un mendigo. Como un mendigo que ha aprendido por la gracia de Dios donde hay pan. Y yo les digo donde hay pan. En Cristo Jesús, Pablo y Timoteo. Timoteo, por cierto, había ido con el apóstol Pablo en su viaje misionero cuando él predicaba allá en Filipos. Y también menciona aquí a Timoteo, porque si ustedes quieren ver allá versículo 19 del capítulo 2, era la esperanza del apóstol Pablo enviar pronto a Timoteo. Timoteo, compañero fiel del apóstol Pablo, él quería enviar a Timoteo después de que ellos iban predicando el evangelio. El apóstol Pablo, como no puede estar en todos lugares a la misma vez, envía a Timoteo para predicar, para confirmarlos en la gracia del Señor y para asentar el orden de la iglesia, para poner las cosas en orden. Yo espero pronto enviaros a Timoteo para que yo también esté en buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que esto espero, que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Él menciona a Timoteo porque él va a enviarlo a Timoteo, va a enviarlo allá otra vez. Y esto también muestra un continuo acuerdo del apóstol Pablo con Timoteo y con todos los ministros del evangelio. Todos los ministros del evangelio se ven cara a cara. ¿Saben qué significa esto? Se ven ojo a ojo. Es decir, no hay competencia. No hay. Y cuando veas esa competencia, estás viendo una muy mala señal. Uno de los dos está buscando su propia gloria. Cuando veas ese espíritu de competencia, uno de los dos está buscando su propia gloria, no la gloria de Cristo. Donde hay verdaderos ministros del evangelio, donde el uno, Dios está prosperando la palabra bajo el ministerio, el otro se regocija, no se pone envidioso. Sabemos que somos lo que somos por la gracia de Dios, y Dios bendice su palabra soberanamente donde Él quiere. Bueno, como dije, él no dice, yo soy un apóstol y Timoteo es un joven menos importante. Y él entonces utiliza esta descripción, siervos de Jesucristo. No hay mayor honra en este mundo que ser siervo del Señor Jesucristo. Siervo del Señor Jesucristo. Si pudiéramos nosotros de corazón decir esto, siervo de Jesucristo. ¿Qué te gustaría ser más, presidente de la República de México o ser siervo de Cristo Jesús? ¿Ah? No hay mayor honra que ser siervo del Señor Jesucristo. Que el Señor nos haya a nosotros, sus siervos. Bueno, noten allá a quién está dirigida la carta. A todos los santos en Cristo. Significa que está escribiendo esta carta meramente a dos o tres personas allá en Filipenses, que eran los más, voy a poner esto entre comillas, se llaman comillas voladoras. Significa que solamente algunas personas que eran más dedicadas, más separadas, ¿a estos está escribiendo él? No. Noten allá, los santos en Cristo Jesús. Todos los que están en Cristo Jesús son santos. No existe diferentes rangos de personas en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, todos los que son creyentes en el Señor Jesucristo son lavados con la misma sangre. Sus pecados son quitados por la sangre. Y si tú estás en Cristo Jesús, eres tan santo como el santo que está allá en la gloria. Pedro, Juan, el apóstol. Todos son santos. Es una mentira, es una maldad tratar de elevar a una persona más que otra persona. Es decir, este es un santo. Yo estoy viendo a santos. Tú crees en el Señor Jesucristo, Cristo te hizo santo. Él te ha hecho santo en Él. eres un santo. No te falta, es decir, no te falta nada para entrar en la presencia de Dios si tú mueres ahora. ¿Ah? No tienes que pasar por purgatorio, no tienes que pasar por un examen aquí en la tierra para saber si hiciste varios milagros o algo así. No, tú eres santo ahora si tú crees en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él te hizo santo. Leímos allá en 1 Corintios, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahí está la salvación. La salvación es estar en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho. Cristo nos ha sido hecho a nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que si tú te jactas, si tú te glorías, gloríate en el Señor, regocíjate en Él. Ahora, todos son santos, no solamente a los santos en Cristo, noten con los obispos y los diáconos. Aquí está hablando de los diferentes oficios en la iglesia. Una iglesia tiene obispos, que significa los que enseñan la palabra. Cuando Dios aumenta el número de las personas en una congregación, Dios también da personas que son habilitadas, capacitadas por Dios para poder enseñar. Ese es el trabajo de un obispo. Hay un obispo principal en una iglesia, es un obispo, en esta congregación tenemos dos obispos, obispo Walter Gruber. Obispo significa que enseña la palabra de Dios. Dios le ha dado este cargo en la iglesia. Pero hay otros cargos que son diáconos. Diáconos, los diáconos son aquellas personas que Dios, son hombres. ¿Se acuerdan los primeros diáconos que fueron escogidos? Fueron escogidos allá en Hechos, precisamente porque la tarea de cuidar de los hermanos era mucho para los apóstoles, de tal manera que no tenían tiempo de orar, meditar, estudiar y predicar. Esa es la tarea principal del predicador, es de estudiar, meditar y preparar, predicar la palabra. Pero si está ocupado 18 horas del día con atender a los asuntos de la iglesia, cuidar de las mesas, ayudar a las viudas, ver las cosas materiales de la iglesia, entonces no tiene tiempo. Entonces los diáconos fueron escogidos. Junto con la preocupación o la ocupación espiritual, son siervos de la iglesia que ministran en las cosas materiales en la iglesia, las mesas de los pobres, los asuntos seculares de la iglesia. Entonces dice allá en versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El deseo del apóstol Pablo a ellos es mencionado acá, ora pidiendo por gracia y paz a ellos. Necesitamos crecer, necesitamos esta gracia. Necesitamos más gracia, ¿verdad? Más gracia. La gracia del Señor Jesucristo es dada a su pueblo, pero esta gracia, las gracias, hablando de las gracias, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, podemos crecer en eso y necesitamos gracia todos los días y necesitamos paz los unos con los otros. Sabemos que Dios hizo la paz mediante la sangre del Señor Jesucristo y nosotros necesitamos vivir en paz, estar en paz los unos con los otros. También da gracias a Dios, dice allá en versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Por cada pensamiento y memoria de ellos, doy gracias a Dios. Es bueno recordar a los hermanos, ¿verdad? Y es una cosa buena darle gracias a Dios cuando Dios trae a la memoria a una persona. Porque estamos tan ocupados, ¿verdad? Estamos tan ocupados en nuestros propios asuntos que cuando Dios trae a la memoria un hermano tuyo de tal manera que tú oras por él. Dale gracias a Dios que te trajo a la memoria a este hermano. Da gracias, Señor, por traerme la memoria a este hermano y la necesidad de este hermano y orar por este hermano, porque nosotros estamos tan ocupados en nuestros propios asuntos. Cuando Dios trae a la memoria un hermano, hay que darle gracias a Dios. Noten allá versículo 4, cuando Dios trae a la memoria estos hermanos al apóstol Pablo, dice, siempre en todas mis oraciones rogando por vosotros, rogando con gozo por vosotros. El recordarlos y el orar por ellos no era cosa de pesadumbre, no era cosa, sino que le traía gozo. Le traía gozo. Qué gozo es poder traer a un hermano delante del trono de la gracia y pedir por él. ¿No te da alegría cuando puedes hablar de otro hermano? Sí, ¿verdad? Cuando traes la memoria y es cosa de gozo. Le traía gran alegría pensar en estos hermanos. Y en versículo 5 entonces dice, por vuestra comunión doy gracias, rogando por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Doy gracias a Dios por la comunión, tu participación en el Evangelio. No estoy solo en este ministerio. Este ministerio no es el ministerio de Cody Gruber. Esto no es la iglesia de Cody Gruber. Es el ministerio de cada miembro de la congregación. Estamos nosotros participando. Estamos en comunión en el Evangelio. Cuando asiste una persona a la iglesia, cuando asiste una persona a los servicios, está animando los unos a los otros. Nos animamos cuando no vemos a nuestros hermanos. ¿Qué ánimo es cuando está lleno este lugar y no hay espacio, verdad? ¿Cómo nos da gozo ver a los hermanos? Sabemos primeramente que están bien físicamente, pero sabemos también que están bien espiritualmente. Principalmente están bien espiritualmente. Ustedes saben que cuando nos ponemos mal, lo primero que hacemos, y es malo, no queremos ir. Pero sabemos que todos están bien. Las ovejas les gusta estar juntas. ¿Sabes una característica? Las ovejas les gusta andar juntas. En un rebaño están juntas. Y si tú, no tenemos ovejas aquí donde puedes ir a Irlanda y ves las ovejas allá sobre los cerros, todos pastos verdes y todo. Pero me dicen esto acerca de las ovejas, que si tú encuentras una oveja allí sola, apartada de todas las demás, una de dos cosas es verdad. O esa oveja está perdida, o esa oveja está enferma. Y yo entiendo, y debemos ser misericordiosos, entender, hay personas que no pueden asistir a los servicios, todos los servicios, unos tienen que trabajar, unos tienen que salir de viaje, pero los echamos de menos, los extrañamos. Tenemos al hermano José Luis y Minerva que no han estado en algún... Están en Denver, en Colorado, no pueden asistir al servicio. Esperamos que si están viendo ahora, ya saben, ya están multados, falta que regresen. Pero bien, los extrañamos. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, yo tengo vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es un continuo. Cuando una persona entra en esta comunión, este lazo de amor, este gozo en el Evangelio, no es un tiempo nada más. Es continuo. Ustedes están conmigo, yo estoy con ustedes de ahora para siempre. Es comunión desde el primer día hasta ahora y no va a terminar. Un día todos los que creen en el Señor Jesucristo van a estar alrededor juntos gozándonos con un gozo que no puede ser descrito. Un gozo que no puede ser expresado. Aquí tenemos separación, tenemos división, todos tienen que salir, vamos a estar aquí una hora y vamos a salir, cada uno va. Un día vamos a estar alrededor del trono adorando al Señor Jesucristo, sirviéndole por toda la eternidad, sin interrupción, sin pecado. Eso es lo que va a permitir que nosotros le adoremos como queremos. ¿Sabes la razón que no puedes adorar al Señor Jesucristo como quieres ahora? Por el pecado. El pecado. El pecado que te asedia. El pecado que me asedia. Pero un día cuando el Señor Jesucristo ya seamos librados de la presencia del pecado, ¡qué gozo! Ahora en este mundo experimentamos pequeños momentos, ¿verdad? Pequeños momentos de arrebate. Somos arrebatados, pero es poco el tiempo. Es corto, porque apenas sentimos ese gozo, viene un pensamiento, algo que interrumpe. Bueno, y esta es la actitud entonces que nosotros debemos cultivar como creyentes los unos hacia los otros. Cultivar este deseo, esta comunión, esta paz, este gozo, no juzgarnos, no criticar, buscar falta. Así como ustedes no tienen que buscar mucho tiempo, van a encontrar faltas en mí. Y cuando encuentren faltas, ya no van a oír el Evangelio. Van a estar pensando en esa falta. Pero el amor cubre una multitud de pecados. Y así como yo tengo faltas, yo sé que ustedes tienen faltas. Es lo que el apóstol Pablo dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Yo sé que ustedes tienen carga, yo tengo carga, seamos misericordiosos los unos con los otros. Cada creyente, entonces, este es el deseo, dejar de juzgar, dejar de criticar, no buscar falta los unos con los otros, y no solamente dar gracias a Dios por el uno por el otro, pero orar por su gracia y su paz en esta congregación. No hay nada más precioso en este mundo. El cielo en esta tierra. ¿Se acuerdan del Salmo 133? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En el Salmo 133. Mirad cuán bueno. Considera qué tan bueno es. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es el cielo aquí en la tierra. Es un pedacito del cielo aquí en la tierra. Qué contrario, qué odioso es cuando hay disensión en la iglesia, cuando unos critican a los otros, cuando hay ese espíritu de juzgar. Qué falta de paz, qué falta de comunión, de consuelo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Viene de Cristo y baja hasta toda la iglesia. Viene de Cristo y baja a toda la iglesia. No voy a predicar eso, Salmo. Vamos a seguir. Pidamos entonces que Dios, cuya gracia nos reunimos, que su Espíritu Santo nos haga que esta comunión nuestra sea dulce, armoniosa, que tengamos paz. Ahora, versículo 6. Voy a terminar con este texto. La razón por la cual nosotros entramos a esta comunión en el Evangelio es por esto. Él comenzó en vosotros la buena obra. Y el apóstol Pablo dice aquí, estando persuadido, yo estoy convencido, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra que Dios ha comenzado es la obra de la salvación. La salvación es una palabra grande. ¿Eres salvo? ¿Qué significa esa palabra? Eres salvo. La salvación es una palabra que comprende o incluye la redención, es decir, somos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, la santificación, somos hechos santos en el Señor Jesucristo. La salvación incluye también la regeneración, cuando Dios da vida a los muertos. Es decir, cuando Cristo forma a Cristo en el corazón de una persona. Recuerden, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, que Cristo sea nacido en ti. Bueno, Él comienza esa buena obra. Y cuando una persona nace por la palabra de Dios, es un bebé. Es un bebé. La salvación, entonces, dice allá, el que ha comenzado en vosotros. Es decir, no está terminado. Gracias sean dadas a Dios que no está terminado en esta condición. ¿Verdad? Gracias sean dadas, no está terminado en la condición en la que estamos. Damos gracias a Dios que no somos lo que fuimos, pero damos gracias a Dios que no vamos a ser lo que somos. Un día Él va a perfeccionar esto que Él ha comenzado en nosotros. Ha comenzado, es un bebé, va a continuarlo. En otras palabras, estamos siendo salvos. Así como nosotros seguimos viniendo al Señor Jesucristo, es un continuo venir al Señor Jesucristo, estamos continuamente siendo salvos. Ahora, estamos siendo salvos porque fuimos salvos. Es decir, el pueblo de Dios fue salvo en la eternidad, antes del tiempo, antes de que el mundo fuese. Si tú crees ahora, no es por accidente. No es porque tomaste a Dios por sorpresa cuando creíste. Creíste porque Dios te llamó. Y Dios te llamó porque te escogió. Creíste porque el Evangelio vino a ti. Y vino el Evangelio a ti porque Dios envió el Evangelio a ti. Entonces, ahora somos salvos desde la eternidad. Cuando Dios escogió a su pueblo, dice la palabra de Dios allá en Isaías, que la llamo desde el oriente al ave y digo, mi consejo permanecerá, yo haré todo lo que yo quiero. Él escogió a su pueblo y Él los va a traer por su gracia invencible, por los lazos de amor del Evangelio de Cristo Jesús. Él va a traer a su pueblo a sí mismo. Y su pueblo va a ser voluntarioso en el día de su poder, va a querer venir, pero no por sí mismo, sino porque Dios está operando en él para venir. Pero somos salvos en la eternidad, en el pasado, cuando Dios escogió a su pueblo. Cuando Dios propuso salvar a su pueblo, ¿hay algo que lo puede evitar? Él es Dios soberano, todopoderoso. Él hace todo lo que Él quiere. Ahora, todos aquellos no sin medios, y la elección no es la salvación, la elección es para la salvación. Es decir, nadie va a ser salvo que no fue escogido. Nadie va a ser salvo quien Dios no puso su nombre en el libro de vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. Y Cristo nos dice que es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya había el sustituto, el sacrificio en la mente y el propósito de Dios antes de que Dios creara al hombre, antes de que el hombre cayera en el pecado. Pero cuando Dios creó al hombre, el hombre cayó en el pecado, y todos nosotros caímos en nuestro padre, nuestro representante Adán. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. En el Antiguo Testamento lo prometió, lo figuró, lo profetizó, que él iba a venir, Desde el principio, cuando allá en el huerto vino Jehová y habló a la serpiente y le dijo a Satanás lo que él iba a hacer, que la simiente de la mujer iba a destruir las obras de Satanás. Pero pasó todos esos años en el Antiguo Testamento y vino el cumplimiento del tiempo. Hay elección en el pasado, hablo en el pasado porque me faltan palabras, en la eternidad. Vino en el tiempo el cumplimiento del tiempo en que Dios envió a su Hijo. Dios mismo vino aquí a su creación. El eterno Hijo de Dios fue hecho carne. Y Él hizo entonces en su vida aquí en la tierra, estableció rectitud como hombre, es justicia, y Él fue a la cruz del Calvario y pagó entonces la deuda que todos aquellos que Dios el Padre escogió. Ahora, ¿qué tal tú y yo? El pueblo de Dios, Dios el Espíritu Santo viene en el tiempo, es llamado el tiempo de amor en el Evangelio, y Dios les habla por medio de su palabra, y Dios utiliza la palabra para dar vida a su pueblo. Siendo renacidos, dice allá, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, es 1 Pedro 1:23, siendo renacidos por la palabra de Dios, y es por la voluntad de Dios, Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, fuimos salvos cuando Cristo murió y Él pagó la deuda, fuimos salvos cuando vino el Espíritu Santo y nos formó una nueva criatura, creados en Cristo Jesús, y somos preservados y guardados por el poder de Dios durante esta peregrinación, pero todavía no hemos alcanzado, no hemos llegado. No puede un creyente estar satisfecho al considerar en sí mismo, dice, yo sé que en mí no mora el bien. No hay, solamente veo pecado cuando miro adentro. Yo no veo ninguna causa, ninguna razón por la cual Dios me vaya a recibir en su presencia. En mí no hay cosa buena. Mi única esperanza es Cristo Jesús. Es Él. Entonces, el que comenzó en vosotros, ha comenzado, no ha terminado. Estamos siendo salvados y finalmente seremos salvos cuando abramos los ojos y veamos al Señor Jesucristo. Entonces sí, salvos. Es una obra, dice, el que estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, esta obra se comienza aquí. Cristo hizo esta obra para nosotros, en nosotros. Entonces Él es el autor y consumador de nuestra fe. La salvación es desde el principio hasta el fin de Dios. Estoy persuadido de esto. ¿Tú estás persuadido de esto? El Señor Jesucristo va a traer a todos los suyos a la gloria. Ninguno se perderá. Voy a terminar allá, se acabó mi tiempo.